Hola, yo me llamo Magali.
Y yo me llamo Javier.
Bienvenidos a Natural Spanish, un podcast completamente en español para estudiantes de español, donde podrás mejorar tu escucha en el idioma, aumentar tu vocabulario y aprender sobre la cultura hispana con nosotros.
Escúchanos cada semana desde cualquier parte del mundo y aprende este increíble idioma hablado por más de 450 millones de personas. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido a Natural Spanish una vez más. Antes de que empiece este episodio, te queríamos comentar que tenemos a un invitado muy especial. Él se llama César y es de SpanishLanguageCoach.com. Y pues nada, tuvimos un episodio súper emocionante. Hablamos sobre cómo combinar emociones con memorización de idiomas. Hablamos sobre cómo mantener control en una vida acelerada mientras aprendes idiomas también. Y pues él es de España y combinamos nuestros acentos un poco.
También hablamos de cómo aplicar el minimalismo en tu aprendizaje de español. Además, te damos tips para usar correctamente ciertas aplicaciones para aprender más vocabulario. Te decimos cómo encontrar el language partner adecuado para ti. Y algo muy importante, te hablamos de un vicio el cual debemos evitar todos los estudiantes de idiomas. Quédate con nosotros hasta el final.
Sí, y suscríbete al podcast. Como Natural Spanish, nos puedes encontrar en cualquier lugar donde escuches tus podcasts. Y estamos en Instagram también. Nuestros datos están en la descripción. Así que esperamos que lo disfrutes y hasta la próxima semana. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Feliz martes. Y bienvenidos a Natural Spanish. Estamos aquí empezando nuestro episodio número 21. Y aquí está hoy con Magali y con un invitado sorpresa que enseguida les vamos a presentar. Hola Magali, ¿cómo estás?
Hola Javier, hola a todos. Estoy súper bien, estoy muy contenta.
Sí, ¿por qué estás contenta?
Pues porque tenemos invitado especial. Tú preséntalo.
Sí, pues volvemos a la dinámica regular de nuestro podcast. Tuvimos un episodio en inglés la semana pasada, ya que estábamos celebrando nuestro episodio número 20 y estuvo muy bien, salimos de nuestra zona de confort. Espero que les haya gustado. Sabemos que la mayoría de personas que nos escuchan son de Estados Unidos o de Canadá, entonces, pues bueno. Fue nuestra primera vez hablando en inglés juntos, creo, y estaba muy sorprendido de escucharte, Magali, que tienes un excelente inglés, por lo que pude notar.
Gracias. Yo también estaba sorprendida, porque estaba muy nerviosa, pero hice un esfuerzo por todos ustedes, y también para celebrar. Sí. Para quitarme el miedo.
Y pues continuamos. Tenemos hoy con nosotros a César hablando de países donde se habla inglés. Él es español, está actualmente viviendo en el Reino Unido y su página de Instagram se llama Spanish Language Coach, ¿verdad, César?
Hola Javier, hola Magali, sí, es así. Mi proyecto en internet, soy profe de español y mi proyecto se llama Spanish Language Coach.
Muy bien, ¿por qué no nos cuentas un poco pues quién eres para empezar? ¿Y qué es lo que haces y cuál es el ángulo especial que tiene tu proyecto en comparación?
Bueno, pues soy profesor de español, me dedico a la enseñanza del español como lengua extranjera a adultos desde mi casa, soy profesor online, aunque antes, en el pasado, también hacía clases presenciales, pero ahora por la situación que todos conocemos y vivimos, pues hago únicamente clases online. Y además de trabajar en clases de uno a uno, hace cosa de 2 años empecé a crear contenido para estudiantes de español de nivel intermedio, especialmente. Empecé con un podcast, como vosotros, para estudiantes de este nivel, donde hablo de diferentes temas relacionados con España, con la cultura en España, con la psicología o el desarrollo personal, que son temas que a mí me gustan mucho y son temas pues adaptados para estudiantes de este nivel, Y siempre pienso en la forma en la que un estudiante de este nivel pueda escuchar un episodio durante 20 minutos que le resulte desafiante, que le resulte un desafío, pero al mismo tiempo no sea demasiado complicado y esté motivado o motivada a continuar escuchando. Y de hecho esto es un poco lo que me dicen los oyentes del podcast, que a veces hacen como binge listening del podcast y escuchan varios episodios seguidos, lo cual me alegra mucho. Y luego además también pueden leer la transcripción del episodio en texto de forma gratuita. Y bueno, en Instagram también, un poco siguiendo la misma línea, creo contenido para estudiantes de este nivel. Y ahora también en YouTube, también creo...
Felicidades, hombre.
Sí. Sí, 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 sí. La verdad es que es increíble la comunidad de profesores de idiomas en general, la cantidad de contenido y buen contenido que se genera. Es un beneficio muy bueno para los estudiantes que quizás no se pueden permitir tener profesores uno a uno o simplemente no quieren y son autodidactas. Cada vez hay más recursos y, yo, en mi opinión, cada vez mejores.
Genial, pues estás en todos lados.
Estoy en todos lados, sí. Bueno, falta Twitch, estas cosas, pero no tengo tiempo.
No, estás en Twitch, ¿no? ¿Cómo se
llama? Bueno, tengo cuenta de Twitch, pero todavía no he probado porque, no, como decimos en España, no me da la vida, no tengo horas.
Sí, no alcanza el tiempo.
Sí, la mejor estrategia es enfocarte en las principales, ¿no? En las que quieres, en las que sientes que tienes alcance, porque como comentas, pues el día nada más tiene 24 horas y hay que dormir 12, ¿no? Exacto. 12 de esos 24.
Ojalá, sí.
Mínimo sí. 7, 8, ¿no?
Eso dicen para adultos. Yo hoy, por ejemplo, me he despertado a las 5. Últimamente me estoy levantando muy pronto sin despertador, pero claro, luego tengo sueño. He tenido que tomar un café antes de charlar con vosotros porque si no me dormía.
Sí. Es la hora de dormir.
Sí, es la hora de la siesta, ¿no? Como soy español.
A ver si no eso dice. Te iba a comentar, bueno, les iba a comentar a todos que me encanta tu cuenta porque siento que es única, porque no aparte del logo que usualmente se publica, ¿no? De gramática, tal vez algunos dichos, publicas de temas actuales, de súper interesantes, tanto en tu podcast como en Instagram y ahora en YouTube, pero publicas las expresiones populares, dichos y además tips enfocados a la tecnología y cómo lo pueden aprovechar para aprender español, de entretenimiento y además haces como sketches muy divertidos que están muy buenos para aprender, se te queda, ¿no? El español aprendiéndolo así.
Gracias, Magali. Sí, la verdad es que además de enseñar español, creo que estar en redes sociales como docente, como profesor, también te ayuda. Yo tengo en mi cuenta de Instagram, que en mi biografía puse algo así como introvertido, que se ha convertido en profe de español. Y es verdad, porque cuando yo empecé con las redes sociales, empecé con el podcast, donde nadie veía mi cara. Luego di el salto a Instagram, donde era muy serio, y al final pues he acabado haciendo un poco el mamarracho a veces, el cómico. Pero es muy interesante porque es como, es muy liberador y hago lo que quiero, hago lo que me da la gana, siempre con el objetivo en mente de que el estudiante de español esté entretenido, ¿no? Porque al final las redes sociales son eso, son entretenimiento. Entramos en Instagram, en YouTube, para entretenernos y podemos entretenernos, ¿no? Y aprender al mismo tiempo. Así que ese es un poco el objetivo de todo lo que hago.
Sí, justo te iba a preguntar cómo fue esa transición, porque también vi la de tu biografía, que haces contenido para hacer sonreír, que es muy cierto, y además, ¿no? Eso de introvertido a profesor, pero ¿cómo fue esa transición de no querer grabar y ponerte enfrente de una cámara ahora hacer sketches y comedia, ¿no? Y clases así súper divertidas.
Bueno, fue poco a poco, ya te digo, empecé con el podcast y no sé si a vosotros os pasó que grabasteis el primer episodio y luego escuchasteis vuestra voz y pensasteis, no me gusta mi voz, esto es muy extraño, no sé, a nadie le gusta su voz, yo creo, ¿no? Es un poco extraño, pero luego pues te acostumbras y al final de editarme los podcasts tanto y escucharme tantas veces, pues me acostumbré y durante la cuarentena... como en abril del año pasado o así, empecé a crear contenido en Instagram, creaba un post todos los días y literalmente invertía cerca de 4 o 5 horas al día en Instagram después de mis clases, lo cual me ayudó también con mi salud mental porque como no podía, estábamos en pleno confinamiento, no podíamos salir de casa, podíamos salir pero a pasear solo, pues estaba siempre con la mente ocupada. Y después dije, bueno, pues voy a saludar en historias o voy a hacer algún comentario y poco a poco, ¿sabes? Perdí el miedo a la cámara y ahora ya he dado el salto a YouTube y quién sabe. Pero sí, es ya te digo que me ha ayudado bastante con la introversión. Pero luego, por ejemplo, estoy con un grupo de personas y soy súper callado, me da vergüenza hablar o... De verdad es que hay muchas personas que me dicen, ¿cómo puedes ser introvertido si estás haciendo el tonto en los vídeos y tal? Pues que de verdad que lo soy en la vida fuera de redes sociales.
Sí, es que uno cuando estás haciendo contenido para las personas que te ven o que te escuchan, pues estás solo realmente, ¿no? A excepción de ciertas ocasiones, por ejemplo, ahorita que estamos nosotros platicando con ustedes. Claro. Pero sí, realmente es una labor en la que tú estás con la cámara o con el micrófono y pues venga.
Claro, claro. Además, lo veo en muchos profesores y profesoras y a mí me encanta cuando veo a profesores haciendo bailes en TikTok y todo esto porque yo creo que al final somos profesores, la mayoría somos profesores que enseñamos a adultos y, no sé, la visión esa del profesor serio y... ¿Sabes? Que no puede ser divertido, pues no tiene por qué ser así, ¿no?
Sí, de hecho empezamos, como dices, ¿no? De que, ay, no me gustó cómo me escuché, no me gusta mi voz, no quiero salir en la cámara y terminas ya en pijama grabando.
Claro.
Y toda pues... despeinada como yo luego me pongo y nada más le pongo un filtro y digo, ay, ya está bien. Y al principio nada más era de... No, nada más la voz o script o imágenes o cosas así.
Pues
y
casi,
después ya casi. Es más rápido y aparte, pues sí se les queda más, ¿no? A los que nos ven. Sí. La información se les queda más.
Sí. Además, existe el filtro afectivo cuando estudias idiomas. Si algo te llama la atención para bien o para mal, o si, por ejemplo, si es divertido, si algo que te están enseñando está conectado con una emoción... eso va a favorecer la memorización. Así que yo, por ejemplo, siempre digo a mis estudiantes, no aprendáis palabras, obviamente, sueltas, sin contexto, ponerlas en contexto y además que ese contexto tenga una conexión emocional con vosotros, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos Quizlet, que es un sistema de flashcards gratuito. Entonces, yo le pongo la palabra en español y ellos después en casa crean una frase en contexto que está conectada con alguna experiencia suya, hablan de un amigo, ¿vale? Pues por ejemplo, a alguien que aprende el adjetivo cabezota, ¿no? Una persona cabezota, una persona stubborn en inglés. Pues mi hermano es muy cabezota porque nunca quiere... Ta, ta, ta. ¿Sabes? Y es una forma de conectar algo que estás aprendiendo con una emoción o con un recuerdo y eso, vamos, no soy experto en esto, pero aparentemente está conectado con favorecer la memorización.
Sí, de hecho hay una aplicación que yo uso, Mosalingua, tal vez la conoces.
La compré para francés, sí.
Ah, sí. Y trae la imagen siempre, pero además de la palabra, trae un enunciado, ¿no? Una frase. Y también tiene para que agregues tus propias tarjetas y todo. Y yo he agregado, pero pues a veces de rápido y no pongo ninguna frase en contexto y luego cuando la quiero estudiar digo, ay, ¿esto qué era? Y por más que me la repiten y me la repiten, no se me queda. Y digo, aquí hubiera puesto una frase o algo.
Claro, a ver, lo que yo estoy proponiendo, obviamente, tienes que invertir bastante tiempo, ¿no? Porque tienes que crear una frase, pensarla, pero luego resulta bastante efectivo.
Así es.
Sí, hay técnicas similares que utilizan los matemáticos, ¿no? Para hacer operaciones muy complicadas, que los números lo relacionan con una imagen en su cabeza. Puede ser una imagen abstracta, puede ser una... por ejemplo, si van a decir el número 4, pueden pensar en un cuadro, ¿no? En su cabeza. Entonces, como esas... Como tú comentas, César, esas conexiones rápidas en el cerebro pueden hacer que... pues pueden ayudarte mucho, ¿no? Para aprender español, especialmente cuando hay también una conexión emocional.
Exacto, exacto, sí. A mí al menos también me funciona mucho más.
Sí, súper. Pues ahí tienes, si nos estás escuchando y tienes problemas para memorizar algunas palabras, estos consejos pues son muy buenos. César, quería platicar de un tema contigo. Porque estuve viendo tu cuenta y me gustó mucho que hablas también, además de temas de aprendizaje, ¿no? De ciertas frases, de vocabulario y demás. Estaba viendo que también compartes con las personas las cosas que te interesan, ¿no? O que te apasionan en ciertos casos. Entonces vi que en uno de tus episodios hablabas sobre minimalismo. Y quería platicar un poco de eso contigo porque también dentro del aprendizaje de idiomas creo que la mentalidad del minimalismo se puede aplicar, ¿no? Puede pasar que en ocasiones uno quiere aprenderlo todo al mismo tiempo. Entonces, si minimizas tu atención y la enfocas en un tema en específico, es mucho más probable que aprendas de forma más efectiva, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que nos contaras cómo has aplicado el minimalismo en tu vida en general, pero también en el aprendizaje de idiomas.
Sí, pues Javier, estoy absolutamente de acuerdo contigo. En mi vida en general, lo conté en el episodio de podcast donde hablo de esto, una amiga me recomendó un libro, lo compré y la verdad es que me fascinó la idea de pues eso de la conexión que yo tenía con mis posesiones, ¿no? Que parecía que cuantas más cosas tuviera, más valía yo como persona, ¿no? O tenía un cierto estatus. Y la verdad es que pues desprenderse de todo eso, eliminar todo eso de tu vida, es bastante liberador. Y bueno, otros beneficios que tiene también el minimalismo, por ejemplo, que ahorras dinero en cosas físicas que luego gastas en otras cosas, como puede ser ir al teatro o ir a un restaurante. Y además es mucho más sostenible. A mí el tema de la sostenibilidad me importa bastante, soy vegano también, y ser minimalista te permite pues eso, comprar menos cosas y por tanto pues reducir tu huella carbono, por ejemplo, o si tengo que comprar algo intento que sea de segunda mano, ropa de segunda mano, por ejemplo, que además es más barata también. Entonces, para mí, la filosofía del minimalismo o el estilo de vida del minimalismo, pues es algo que no creo que se vaya de mi vida nunca, porque estoy muy contento con ello. Y aunque, como veis, tengo muchos libros.
Se trata de tener... de tener cosas que realmente vas a utilizar, ¿no? Que realmente están ahí para darte valor.
La mayoría de libros son libros o que uso de forma frecuente o que todavía no he leído, entonces está bien. Luego ya con los que leo sí que intento pues donarlos o regalarlos o algo. Y en cuanto al minimalismo, en relación al aprendizaje de idiomas, estoy muy de acuerdo contigo, Javier, que es importante primero tener una estructura, es decir, si estudias con un profesor, pues más o menos el beneficio de tener ese profesor o profesora es que te va a dar una estructura, no tienes que pensar en ello, pero si eres autodidacta y estás estudiando español por tu cuenta, pues tener una estructura, porque vivimos en un mundo con exceso de información y hay 500.000 canales de YouTube que te enseñan español y 500.000 cuentas de Instagram que te enseñan español. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Porque al final pasamos mucho tiempo viendo todo lo que hay, todas las opciones, pero poco tiempo efectivo practicando el español, ¿no? Entonces es importante tener buenos recursos. También hay que aprender a valorar si esos recursos son buenos o malos. Te hablo de libros, te hablo de recursos que hay en internet, cursos, lo que sea, aplicaciones, qué funciona para ti y qué no funciona para ti, ¿vale? Por ejemplo, Mosalingua, yo lo compré porque me lo recomendaron y sé que a muchas personas les funciona muy bien. Y eso, tener tu propia estructura con tus propios recursos. No es necesario que uses todos los recursos disponibles y que hagas Duolingo, Mosalingua, compres un curso, tengas un libro de gramática, aprendas vocabulario en otro lado. No, puedes ver lo que realmente funciona para ti y lo que necesitas e intentar ser lo más concreto posible, lo más específico posible.
Sí. Eso me pasa con el francés porque luego como la emoción del momento que encuentro un profesor y tiene, no sé, me uno a su lista de correos y pues tiene buen contenido y me gusta mucho y luego veo otro y digo, ay, ya también está padre y empiezo a inscribirme y luego tengo mi bandeja llena de correos sin abrir y digo, ay, es que sí quiero, pero pues son tantos que no sabes, ¿no? Como sí, con sí, cuál y terminas no haciendo nada.
A mí me estresa, exacto, es como Silvia de Profeo le dice, parálisis por análisis, a veces tienes tantas cosas entre las que elegir que al final no haces nada, ¿no? Tienes tantas newsletters, tantos correos, tantos vídeos por ver y eso que al final no haces nada, te bloqueas.
Sí, en una nota aparte estoy recordando que eso me pasó justamente anoche en Netflix. Y uf, pasamos tal vez una hora buscando qué ver, el tiempo que pudimos haber invertido en ver una buena película. Terminamos viendo Isle of Dogs de Wes Anderson, muy buena. Pero sí, tienen razón, es muy, puede ser muy abrumador, ¿no? Y hablando de eso, también hay otro tema que me gustaría platicarles, que es el de tener tantas funciones, uno se siente acelerado en veces, ¿no? Entonces, pues no te das el tiempo para tomar intención en lo que estás haciendo realmente. Y por ejemplo, para personas que están trabajando al mismo tiempo, que tienen hijos y que al mismo tiempo quieren aprender un idioma encima de todo eso, puede ser difícil encontrar un balance y no sentirse pues presurado por querer estar haciendo todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tienen algunos comentarios con respecto a esto, el vivir y estar como acelerado todo el tiempo y qué puede hacer la gente para tener un balance entre pues, todas estas vidas que uno tiene a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi trabajo de tiempo completo. También me encanta aprender idiomas, me encanta enseñar idiomas. Tengo una vida personal también que me gusta nutrir y proyectos y demás. Entonces, yo en mi caso creo que es muy importante para ustedes que están aprendiendo español que tengan un horario, ¿no? Muy fijo en el que tengan ciertas actividades, incluido aprender idiomas.
Magali, ¿quieres responder tú primero?
Bueno, gracias. Pues sí, de hecho, bueno, no sé si a ustedes también les pasa que como que por el mismo, la misma situación de que estás en el celular, no sé, publicando, y aparte quieres aprender un idioma, y aparte también mi trabajo de tiempo completo, como dice, y luego publicar, y digo, ay, no he publicado, entonces como que ya me cuesta hasta trabajo concentrarme. Como que tengo que estar en una cosa y en la otra y digo, ay, no, como que estás pensando en otra cosa mientras deberías de estar enfocado, ¿no? Pero no sé si es por eso, como que nuestra atención ya está por todas partes. Entonces ahí pues, también consejo para mí, porque no por no enfocarnos, pues, como es, no terminas haciendo nada o no estás al 100% presente en este momento o en el que sea, ¿no? Igual si van a estudiar español, pues traten, sí funciona eso de que te aísles un poco o estés en un lugar donde te puedas concentrar y te estés enfocando solamente en el estudio y por un momento dejes a un lado lo demás, ¿no? Y
También es una técnica que me enseñó un profesor que antes de... Y también lo he visto en varios que ocupan lo del mindfulness, que antes de estudiar, antes de empezar algo, que respiren unas 3 respiraciones lentas, y entonces te ayuda a centrarte a lo que vas a hacer y ya lo puedes disfrutar más.
Sí, yo solía meditar, ahora no lo hago, pero cuando tenía más problemas de ansiedad sí que meditaba, y de verdad que marca una diferencia lo que comentas tú, aunque sean 5 o 10 minutos al día, como forzar a tu cerebro a descansar realmente y no estar conectando una cosa con otra continuamente, es de gran ayuda. Y respecto a lo que decías tú, Javier, vamos, es que vivimos en una era de exceso de información, de FOMO, ¿no? Usando el acrónimo en inglés, Fear of Missing Out, miedo a perdernos cosas. Siempre estamos dándole al... Yo cuando veo en Instagram puedes ver las estadísticas de lo que ha hecho la gente con tu publicación, con tu post. Pues tantas personas lo han enviado, tantas personas le han dado a me gusta, al like. Y muchas veces un post se guarda, ¿no? 100 y pico personas han guardado tu publicación. Y yo pienso, estoy seguro que la inmensa mayoría de estas personas nunca van a ver esta publicación. La han guardado igual que le das a guardar vídeo en YouTube para ver luego todo esto, pero es que tenemos tanta información, ¿no? que es imposible mantenerse al día. Por eso decía que es importante, pues, ser selectivo con lo que llega. Y respecto a organizarse un poco el día, lo que yo he estado usando los últimos meses ya, yo tengo una amiga, ella vive en España y se está preparando una oposición para convertirse en funcionaria. Un funcionario, para quien no lo sepa, es un trabajador del gobierno. Y es muy complicado convertirse en trabajador del gobierno, pero tienes muchos beneficios una vez lo consigues, ¿no? Entonces ella, su trabajo es estudiar. Ella necesita estudiar durante 8 o 9 horas al día. Entonces, cuando yo no estoy dando clase, nos conectamos por Skype. Yo la tengo en la tableta al lado mientras trabajo creando contenido o preparando clases o lo que sea. Y es una forma de tener esa responsabilidad de tener a un compañero. Además, nos estamos viendo en silencio, de acompañamiento también. Entonces yo, por ejemplo, si la veo que coge el teléfono, le digo, ¿qué haces con el teléfono? O sea, ella es mi jefa y yo soy su jefe. Y de verdad que, a ver, tiene que ser con alguien que quieras, como yo quiero a mi amiga, nos llevamos muy bien. Pero es una forma de eso, de generar una responsabilidad, de decir, bueno, como yo no tengo jefe, yo soy mi propio jefe y ella es su propia jefa, vamos a cambiar los roles y vamos a poner un poquito de presión en una persona que nos vigila, ¿no? Poner esa presión. Y ahora hemos llevado esto del accountability partner un paso más allá, y ahora nos establecemos un objetivo al principio del día. Pues yo le mando mis objetivos, por ejemplo, 5 clases, trabajar 3 horas en el podcast, 2 horas en el vídeo de YouTube, lo que sea, y ella me manda los suyos. Y al final del día, si uno de los dos no ha cumplido el objetivo, le tiene que mandar al otro 5 euros a su cuenta bancaria. Así que hay penalización económica si uno no cumple el objetivo. Y si ninguno de los dos cumple el objetivo, nos ponemos un castigo, que un castigo puede ser, por ejemplo, pues meditar durante 10 minutos, o hacer ejercicio, o leer durante 30 minutos una novela. O sea, nos ponemos un castigo que en realidad es una cosa buena para nosotros, pero que nos da pereza hacer, ¿no? Y la verdad es que es un sistema muy bueno, os lo recomiendo.
Sí, ahora que lo mencionas, bueno, primero aterrizándolo para la persona que nos escucha, una forma muy efectiva en la que se me ocurre que puedes hacer eso es conseguirte un compañero de idiomas, de tándem, ¿no? Le llaman. Sí. Que tú intercambias tu español, o tu inglés en este caso, o el idioma que sea tu lengua materna, y lo cambias por español con un nativo. Entonces hay también responsabilidad mutua, ¿no? entre las dos partes, y eso te motiva un montón. Sí. Te puedo comentar que, bueno, este tiempo que llevamos Magali y yo trabajando, también ha sido una relación parecida. Tenemos que trabajar en nuestra estructura, no la tenemos al nivel de ustedes, sí. Pero es verdad que sí, o sea, pensar en que vamos a grabar juntos, ¿no? Cada semana y que, no sé, que las tenemos que hacer una promoción del podcast y todas estas como responsabilidades en conjunto también ayudan mucho a mantenerte constante en tus objetivos.
Sí, sí, sí. Absolutamente, es verdad. Y bueno, es que funciona, pero es eso, es buscar. Es toda una cuestión de estructura. Bueno, y también de pasarlo bien. Porque al final también estamos, no sé si opináis lo mismo, pero creo que la gente joven está un poco obsesionada. Bueno, estamos, porque yo me considero...
Como nosotros.
Estamos obsesionados con la productividad y estar haciendo cosas todo el tiempo. Y también hay que desconectar y no sé. Igual es la gente joven que yo conozco, no sé. También por el tema de la pandemia, pues quieres tener la cabeza ocupada todo el rato, no sé.
Sí, pues ahí tienes, Magali. Yo creo que vamos también a poner un botecito en donde depositemos... ¿Depositamos pesos mexicanos o dólares canadienses?
luego vemos. Pero mejor luego vemos.
Por cierto, lo que has comentado tú, Javier, sobre buscar un compañero o compañera de tándem para hablar idiomas, hay varias opciones. Si alguien está interesado en hacerlo, en mi página web, en la página principal, en SpanishLanguageCoach.com, he creado una guía, es como un ebook gratuito donde pueden descargar varias técnicas y recursos para aprender español. Y la última es cómo encontrar un compañero de idiomas. Entonces doy varios lugares donde puedes encontrarlos y además recomendaciones de cómo llevar a cabo un intercambio, porque si nunca lo has hecho, pues quizás estás un poco perdido.
Sí, y además, bueno, depende. Yo solo conozco Tandem, HelloTalk, para hablar, ¿no? No, Tandem no me funcionó muy bien. HelloTalk, nada más para escribir, no para hablar. Entonces también, qué bueno que tienes esa guía, porque sí es como complicado, ¿no? La primera vez que te metes y no entiendes ni cómo funciona la aplicación, o encuentras a alguien que en realidad no quiere practicar, como que tienes que saber identificar, ¿no? Quién sí quiere claro. Estudiar y quién es un potencial, que sí te va a ayudar, ¿no? Alguien que tiene potencial para ayudarte y que tú lo puedas ayudar, que sí esté... concentrado, ¿cómo se dice? Que de verdad quiera estudiar un idioma, porque hay quien se mete y nada más para molestar o para...
Pues sí, no, creen, o sea, en internet hay mucha gente que creen que cualquier aplicación es Tinder, ¿no? O sea, porque en Instagram lo mismo, como uh-huh. Especialmente las profesoras, es que a veces literalmente sufrís acoso de personas que, no sé si a ti te ha pasado, Magali, pero he hablado con otras compañeras. A mí me ha pasado alguna vez de comentarios inapropiados y de cosas así. Y en el mundo de, pues esto, en las aplicaciones de intercambio de idiomas a veces también pasa. Entonces, sí, tienes que identificar si es una persona seria que de verdad quiere practicar español contigo o está ahí simplemente para hablar con chicos y chicas y para ligar, que no pasa nada, que está bien. Usar las apps para ligar, yo también lo he hecho, pero usa apps para ligar si quieres ligar, no otra cosa. ¿Vosotros usáis el verbo ligar en México? Ligar, vale.
Sí, también.
Sí, es igual. Coquetear.
Coquetear, flirtear, ¿no?
Sí, pero sí ligar más comúnmente. Sí, qué interesante. Y pues muchas gracias por crear ese recurso y compartirlo con nosotros, César. Entonces descárguenlo, vayan a SpanishLanguageCoach.com, sí. Y ahí van a encontrar su guía. Sí, genial. Yo tenía una última pregunta antes de que terminemos, César. Y es con respecto a las películas dobladas al español. Sí. Seguramente mucha gente no lo sabe, pero hay una diferencia entre las películas que recibimos nosotros como mexicanos a consumir en México y las que ustedes como españoles reciben también, ¿no? En México no es tan común que se doblen las... o que se traduzca lo que se habla en las películas. Y siento que es algo que se hace con más frecuencia en España. Y pues bueno, también hay una diferencia del contenido que consumimos cuando estamos nosotros viendo un programa, una caricatura o algo así. Está en un español latino, se le llama, ¿no?
Sí.
Pero nos toca a veces también escuchar los programas de español de España y están súper diferentes.
Claro, no estáis acostumbrados y de la otra forma, ¿no? Bueno, no sé si comentas esto, Javier, no creo que, o igual sí, has visto el vídeo, pero hace 2 o 3 semanas hice un vídeo de YouTube sobre este tema, sobre el español de las películas dobladas, porque ya no solo es que doblen las películas respecto a la versión original, sino que muchas veces los diálogos son un poco extraños, ¿no? Y dicen cosas que los españoles nunca decimos. Yo cuando era pequeño, las películas de Disney, siempre tenían el audio latino. Entonces yo recuerdo ver La Sirenita, Blancanieves, todas las películas con el audio latino. Y yo creo que fue como a finales de los 90, principios de los 2000, cuando empezaron a hacer la traducción, el doblaje al español de España. Pero sí, en España estamos muy acostumbrados al doblaje de películas y de hecho yo contaba en este vídeo que recuerdo ir a ver Los Miserables, el musical de hace algunos años, y que muchas personas se fueron de la sala del cine porque decían, pero esto es una película subtitulada, yo no quiero estar leyendo subtítulos durante 2 horas. Y se fueron. Me llamó mucho la atención, sí. No estamos acostumbrados. Y es una pena porque creo que eso mejoraría el nivel de inglés de los españoles.
Sí.
Está cambiando, hay cada vez más opciones, pero todavía estamos un poco rezagados, un poco por detrás en ese aspecto.
Sí, ¿qué tal? Estaba pensando en eso ayer y de hecho sí fue porque vi tu video. Dije, wow. ¿Qué tal si, no sé si para una persona, por ejemplo, tú que nos escuchas ahorita desde donde sea, estás pensando en consumir contenido en español? Yo no sé si sería más efectivo para alguien que está aprendiendo español escuchar el doblaje de España, porque todo lo traducen, ¿no? O sea, incluido el título de las películas, incluido las palabras que son anglicismos. También me ha tocado escucharlas al español, entonces... Sí, es algo ahí medio interesante que estaba pensando ayer.
Sí, 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 muchas veces. Y no sé si sabéis lo que pasó con Roma, de Alfonso Cuarón, el director. Sí. La famosa película, creo que fue el año pasado o el anterior. En España, en algunos cines, decidieron subtitular la película, que es una película en español, y además cambiando algunas palabras. Entonces, pues quizás decía la actriz, me estás enojando, y pues el subtítulo ponía, me estás enfadando. Entonces, claro, eso molestó, y con razón, al director de la película, porque dijo, pero vamos a ver, hablamos el mismo idioma. Y realmente yo no tengo ninguna dificultad en entenderos. Quizás si decís alguna palabra que es un poco más, está más conectada a la jerga. El otro día hablando con Magali por Instagram, no sé qué me dijo, que le pregunté, ¿esto qué quiere decir? Creo que era machaco o camach, como un chico joven, ¿cómo lo llamas?
Chamaco.
Chamaco, no sabía lo que era un chamaco. No lo había escuchado, pero en general, y más de México, que es un español que se escucha bastante, ¿no? Porque sois un país muy grande y producís también pelis y series, ¿no? La Casa de las Flores, por ejemplo, que me gusta. Pues estoy un poquito más acostumbrado. Pero claro, es que incluso dentro de España e incluso dentro de México, dependiendo de la región, hay palabras que son pues muy... son regionalismos, ¿no? Que quizá... ¿Vosotros sois de la misma zona de México? No.
No.
O sea, que hay palabras que no conocéis, ¿no?
Pues, en general, pues la mayoría, ¿no? Sí nos entendemos. Sí, hay algunas frases o palabras, como dices, que no se usan... Allá, es de Guadalajara y yo, pues, aquí, ¿no? De la Ciudad de México. Y pues sí, cambian un poquito algunos nombres hasta de comida, yo creo, pero ah, este...
Sí, pero pues, la diferencia no es tan obvia como de un país a otro, ¿no?
Uh-huh. Sí. Lo de la comida para los estudiantes de español creo que es lo peor, porque en español, por ejemplo, no sé cuántas formas hay de decir guisante. ¿Sabéis lo que es un guisante?
Un chícharo.
¿Pea en inglés? Green pea. ¿No? Chícharo. Uh-huh. Vale, pues creo que hay como 3 o 4 formas de decirlo, que a veces los estudiantes buscan en el traductor, pues eso, pea, y luego me dicen, he comprado no sé qué, y digo, no sé qué es eso. Y luego lo busco y veo que guisante se dice en 4 formas. Melocotón de 3 formas diferentes. Creo que con los alimentos hay muchas formas, ¿no? Que casi cada país tiene una forma diferente de decirlo.
Y esto para las palomitas.
Bueno, para las palomitas, me encanta. Hay un vídeo de Vicky, de Spanish Teacher Barcelona, que hizo un vídeo con todos los nombres de, ¿cómo puedes decir palomitas? Popcorn. Uh-huh. ¿Cómo es en México?
Palomitas.
Es igual que en España, vale.
Sí.
En otros sitios, choclo, creo.
Choclo.
Creo, espero no estar diciendo ninguna barbaridad.
Sí, tienen muchísimas en Sudamérica, ¿no? Es donde hay como más variedad. O choclo y no sé qué hay. Es que también elote, bueno, creo que elote también es algo así como de choclo, entonces yo creo que por ahí es la derivación o algo, no estoy muy segura.
Sí, es choclo en Perú, creo, porque Peruvian corn debe ser en Perú.
Qué chistoso, para que tengan cuidado con este tipo de diferencias, ¿no? Que somos tantos países que hablamos español y hay tantas diferencias que sí, hay que tenerlas en consideración.
Exacto, pero que tampoco se frustren los estudiantes porque incluso los nativos pues no sabemos tampoco, pero preguntamos, ¿no? ¿Qué chamaco, Magali? Pues me lo explica y ya está.
Sí.
¿No?
Sí.
De hecho, bueno, ahí...
Nosotros decimos chaval.
¿Chaval?
Chaval.
Y aquí hay varias formas de decir chamaco. Hay otra forma, ¿no? Escuincle.
Mocoso también.
Ah, mocoso. Sí, mocoso se utiliza, pero es un poco despectivo, ¿no? En España es despectivo.
Sí. Un poco. Y les voy a compartir luego un video que no me acuerdo quién es. Creo que son unos cantantes de Chile, que hablan, armaron la canción, la compusieron por eso, por las diferencias del español, y como una palabra va cambiando de todos los países, y entre ellos dos así como que ni se entienden, porque es español, pero la palabra significa como 6 cosas diferentes.
Qué bueno.
Lo voy a buscar.
Sí. Y pues bueno, Magali, ¿tienes alguna pregunta también para César? ¿Algo que añadir antes de que terminemos?
Pues solo quería preguntarte si nos puedes decir súper rápido de tu tus últimos posts de la perdonitis.
Sí.
Que me acaba de pasar en la semana. Que no sé bien de dónde era este estudiante, pero me dice, ay, disculpa, no, perdón. Es que no sé hablar español. Y yo le digo, no, pues no te tienes que disculpar, ¿no? Pero estamos aprendiendo, pero cuéntanos un poquito.
Claro, sí. Esto lo traté, este tema, en el último vídeo de YouTube. Hablaba de, lo titulé, la palabra que puede arruinar tu español, ¿no? Hice un poquito de clickbait, un poco dramático. pero realmente es que es cierto que hay estudiantes de idiomas, y yo he sido uno de ellos, que se están excusando todo el tiempo, están pidiendo perdón por cada error que hacen, y eso al final pues tiene varias consecuencias negativas. Primero, como digo, pues evidencia que estás cometiendo errores. Si cada vez que dices perdón es porque has cometido un error, estás poniendo la bandera roja de error, 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 ¿no? Y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que alguien está cometiendo un error, no tienes por qué. Y además genera pues un mensaje negativo para ti mismo. Se pide perdón cuando estás haciendo daño, estás causando un perjuicio, a alguien, pero equivocarte con una conjugación o pronunciar algo de forma incorrecta no está generando ningún perjuicio a nadie, así que no tienes que pedir perdón, simplemente te corriges y continúas, ¿sabes? Y por eso lo lo llaman la perdonitis, cuando nos disculpamos en exceso, que también pasa en la vida normal, ¿no? No solo con idiomas, que a veces pedimos perdón por cosas estúpidas, ¿no? El perdón hay que saberlo valorar y es muy importante, pero para reparar un daño, no por, ¿sabes? Por cosas que no, que nos, no son, no están en nuestra mano.
Sí, notas significativas, ¿no? Además, como dices, es una barrera para nosotros mismos porque estamos así de, ah, ya me equivoqué, ya como al cuarto claro. Perdón, pues ya ni quieres hablar.
Claro, claro. Y luego hay personas que, ya te digo, que se presentan, me envían un correo electrónico o un mensaje por Instagram y lo primero que me dicen es, perdona por mi español. Y digo, bueno, pero es que si me estás escribiendo en español, estás haciendo un esfuerzo, ¿sabes?
No, un gran logro también.
Contigo mismo o contigo misma, claro. No me pidas perdón por no hablar perfecto español. Yo tampoco hablo perfecto inglés, ni francés, ni italiano, ni tampoco hablo perfecto español. También a veces cometo errores. ¿Sabes? Pero es algo, es una convención social, pero que a veces cuando se lleva al extremo, pues eso puede hacer que tu fluidez, especialmente en el caso de algunos estudiantes, pues se vea interrumpida o tarde más en llegar.
Así es, súper importante. Chequen el video de César en YouTube y pues nada, síganlo. Su cuenta está muy divertida, es garantía de que van a aprender mucho español con él, así que descarguen también su ebook, todo. Muchas gracias, César.
Sí, César, cuéntanos por último dónde te podemos encontrar en todas las plataformas que estás manejando ahorita.
Sí, pues en cualquier plataforma, en Instagram, podcast, YouTube, Spanish Language Coach, igual que mi página web. Allí me pueden encontrar. Y nada, muchas gracias, chicos. Lo he pasado muy bien. Se me ha pasado el tiempo volando.
Sí, igualmente. Sí, César, muchísimas gracias por tu tiempo y pues esperemos que hayas disfrutado este episodio.
Mucho, muchas gracias.
Sí, nos vemos y que tengan un excelente día.
Igualmente, bye. Hasta la próxima.